Muy buenos días. Hoy es lunes 28 de marzo del 2022. Son las 9:03 de la mañana y esta es la información más importante.
Información más importante.
En información local, Lagos de Moreno en el último lugar de recaudación de Los Altos Norte y con una cartera vencida de 150 millones de pesos. Lagos de Moreno se perfila como el municipio que, proporcionalmente, menos recauda en la región Altos Norte, mientras que cuenta con una cartera vencida que supera al 50%, lo cual se traduce en 150 millones de pesos que no llegan a las arcas municipales.
Temporada invernal permanecen hasta finales de marzo. Uno quedará habilitado permanentemente. Los albergues habilitados el pasado mes de diciembre en el municipio de Lagos de Moreno registran inasistencia. Sin embargo, uno de ellos mantendrá el servicio de la población.
Tras 2 años de ausencia, regresa la Feria de Antigüedades a Lagos de Moreno. Con 16 expositores, se realiza la 12ª edición de la Feria de las Antigüedades, la cual tuvo lugar en la Escuela de Artes y Oficios.
Con 2 noches de música, se despide el Foro Eterno del Festival Cultural de Marzo. El rock se hizo sonar en el corazón de Lagos de Moreno, con agrupaciones como Fractal Dimension, Cerdona y Linces.
Realizan segundo foro hacendario en Lagos de Moreno, en presencia de tesoreros, síndicos, diputados locales y personal del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, se llevó a cabo el segundo foro hacendario. La Casa de la Cultura de Lagos de Moreno fue la sede del segundo foro hacendario, proyecto nacido en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Jalisco, cuyo objetivo es conocer la realidad presupuestal de los municipios, así como brindar herramientas para que las entidades mejoren su recaudación.
...12.915 casos positivos por COVID-19 para la Jurisdicción Sanitaria 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 6.678 casos y San Juan de los Lagos con 1.773 casos confirmados por COVID-19 se mantiene con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de esto de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco.
Trauma de cráneo, conferencia impartida por el doctor Ramón Padilla, esto como parte de las actividades de la Semana del Cerebro.
El cerebro a través del arte, conferencia de las actividades de la Semana del Cerebro.
Manifestar de forma voluntaria la construcción de predios en San Juan de los Lagos, cumpliendo con las obligaciones como autoridad y para contar con un inventario actualizado de propiedades en el municipio, el pago se efectuará en proporción a la propiedad, define funcionario sanjuanense.
En información de carácter estatal, el gobierno de Jalisco tiene destinado para el 2022 más de 145 millones de pesos de presupuesto para la investigación y búsqueda de desaparecidas y desaparecidos. Sin embargo, solo el 76% se va en salarios y resulta insuficiente.
Aumenta la tentativa de suicidios en Jalisco, reporta Salme. El Instituto Jalisciense de Salud Mental reportó 138 tentativas de suicidio en 2019 y para el 2021 la cifra aumentó a 204. Es un repunte del 47%.
Aumentan los casos de influenza en Jalisco. Autoridades llaman a la población a vacunarse. En Jalisco, a la fecha, se han diagnosticado 60 casos de influenza y recientemente se notificó la cuarta muerte por este virus, aunque la entidad se coloca en el lugar número 15 por el número de casos, el virus se mantiene activo.
Y inicia etapa de dictaminación de reforma eléctrica, celebró el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez. Que comisiones revisen propuestas, confió en que se tomarán en cuenta opiniones de expertos.
Continuando con la información de carácter nacional, consume 800 hectáreas incendio forestal en Sierra de Santiago, Nuevo León. Habitantes de la zona temen afectaciones en sus viviendas y animales. Solicitan más apagafuegos para sofocar las llamas. Sequía en la entidad ha sido favorable para el fuego.
Marcelo Ebrard confía en mejorar las relaciones con España. El canciller de México, Marcelo Ebrard, se mostró hoy confiado en mejorar la relación con España y darle un nuevo impulso con la llegada del nuevo embajador, Quirino Ordaz, al que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dado instrucciones en esa dirección.
Vámonos a lo acontecido en el mundo. Información de carácter internacional. Rusia y Ucrania listos para retomar diálogos, pero sin certezas tras declaraciones de Biden. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, piensa que si Vladimir Putin sigue siendo presidente de Rusia, impedirá cualquier conversación de paz con Ucrania.
Shanghái confina media ciudad para contener brote de COVID-19. El distrito oriental, conocido como Pudong, que incluye el principal aeropuerto internacional y el distrito financiero de la ciudad, permanecerá cerrado por 5 días.
Cambio climático. Temperatura en Roma sube 2 grados en las últimas 2 décadas. El aumento de las temperaturas ha provocado que cada vez haya más días de calor, con temperaturas máximas superiores a los 25 grados y noches tropicales en las que la temperatura no baja de los 20 grados.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por mantenerse en la sintonía del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Esta mañana les saluda Marco J. Gallardo y Nancy Ángel en el frente de estos micrófonos. ¿Cómo te encuentras, Nancy?
Muy bien, muy buenos días, queridos, queridas radioescuchas. Es un gusto tenerles hoy en este día con mucha información, tanto local, estatal, nacional e internacional.
Así es, Nancy, pues como siempre, agradecer a quienes hacen posible que nosotros lleguemos a sus oídos. Me refiero al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos y a nuestra compañera Yomira Gómez en la producción. También agradecerte a ti, Nancy, y agradecer a Vero Fonseca, que son las voces de la noticia. También recordarles el día de hoy, como cada lunes, pues estaremos escuchando el análisis de Víctor Chávez Ogasón, quien es periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Y hay que recordar, Nancy, que nuestros micrófonos están completamente abiertos y para ello pues tenemos estas líneas telefónicas.
Así es, en cabina tenemos el número 474-403-1413 y el 800-701-2119. También nos puede escribir mediante WhatsApp al 47-41-34-7609. También tenemos redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos y en Twitter como @ Radio UDG Lagos. Recuerde que en Facebook esta transmisión pues está en vivo, la puede sintonizar también posteriormente.
Así es, Nancy. Pues bueno, así ya hay en todas nuestras líneas de contacto para las personas que quieran pues comentarnos, dar algún reporte, lo que sea, lo que guste, también lo puede hacer de manera anónima. Pues Nancy, no nos queda más que iniciar con la noticia, ¿te parece?
Comencemos.
Señal local.
Bueno, comenzando con la información local, realizan segundo foro hacendario en Lagos de Moreno en presencia de tesoreros, síndicos, diputados locales y personal de Ayuntamiento de Lagos de Moreno. Se llevó a cabo el segundo foro hacendario. La Casa de la Cultura de Lagos de Moreno fue la sede de este segundo foro, proyecto nacido en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Jalisco, cuyo objetivo es conocer la realidad presupuestal de los municipios, así como brindar herramientas para que las entidades mejoren su recaudación. Vamos a escuchar la información con nuestro compañero Marco Gallardo.
La Casa de la Cultura de Lagos de Moreno fue la sede del segundo foro hacendario, proyecto nacido en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Jalisco, cuyo objetivo es conocer la realidad presupuestal de los municipios, así como brindar herramientas para que las entidades mejoren su recaudación. Al evento asistió la presidenta de la Comisión Legislativa, la diputada local Claudia Salas, y la diputada local por el Distrito 2, Marcela Padilla, quienes en compañía de funcionarios estatales como el auditor del Estado, la representante de Banobras, entre otros, dieron a conocer una evaluación de los Altos Norte. De acuerdo a la diputada local Claudia Salas, el evento también busca ser un punto de encuentro entre autoridades estatales y municipales.
Queremos ofrecer herramientas útiles para la hacienda municipal. Queremos que cada vez haya mejores leyes de ingresos, mejores convenios de coordinación. Queremos que el municipio tenga más recursos económicos cada vez, eficientarlos, maximizarlos, para que pueda dar mejores servicios públicos. A venirnos aquí a conocer de viva voz la realidad de los municipios, a escuchar de sus tesoreros cuáles son sus necesidades y, por supuesto, también a que todo eso se traduzca en mejores normatividades fiscales y tributarias. Hablar de transparencia, hablar de deuda pública, hablar de rendición de cuentas es hoy una necesidad primordial, porque es lo que demandan los ciudadanos que representamos.
Señaló que a lo largo de las 3 horas que duró el foro, se explicaron cuestiones técnicas necesarias para el ejercicio tributario, como lo son las tablas de progresividad, la rendición de cuentas, la recaudación de impuestos, entre otros.
De aquí hay muchos que nos han manifestado por escrito, porque tenemos una comunicación constante con los tesoreros, el tema de cómo hacer una mejor ley de ingresos, cómo hacer coeficientes mejores, cómo hacer tablas de progresividad. Todos esos son temas muy técnicos, que si no ponemos sobre la mesa el 1, 2 y 3, el ABC de cómo llevar a eso, entonces seguimos sin que los municipios puedan actualizar, por ejemplo, sus padrones de catastro y tener así mejores recaudaciones en materia de predial. El predial es por excelencia el impuesto con el que vive el municipio. Entonces, hoy mostramos aquí cómo se construye una tabla de progresividad para que el que menos tiene pague menos y el que más tiene pague más. Es un principio de equidad tributaria. Y la equidad tributaria se traduce precisamente en la posibilidad de que haya mejores fondos municipales.
Precisó que el compromiso de apoyo en las tesorerías municipales ya quedó pactado, a tal punto que se ayudará a cada uno de los funcionarios de Hacienda en la región a crear tablas de progresividad, así como establecer convenios para reducir el número de morosos, y remarcó que la intención final es que ningún municipio vuelva a pagar por una consultoría.
Sí, el compromiso de aquí, precisamente ahorita estábamos platicando en poder enviar la tabla para que puedan hacer ellos los coeficientes empatados justamente con un tema de impuestos, el que podamos hacer tablas de progresividad, el que hagamos un manual para su ley de ingresos, muy importante. Ese manual lo estamos trabajando desde el Congreso, que es el ABC de cómo hacer una ley de ingresos. Y el tercero, bueno, el cuarto más bien, que tiene que ver con la comunicación constante. Yo se los dije, la intención es que no vuelvan a pagar una consultoría para hacer una ley de ingresos. No vuelvan a pagar una consultoría para hacer tablas progresivas. No vuelvan a pagar una consultoría para que los ponga al día en convenios de coordinación, porque no es necesario. ¿Serán necesarios para otras cosas las consultorías? Seguramente sí, pero no para esto. Para eso estamos en el Congreso, con un órgano técnico, con personas altamente calificadas en materia fiscal y tributaria, para ayudarles y que no le cueste un solo peso al municipio pagarle a alguien para que le haga la chamba.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Pues ahí la información, Nancy, todo nuestro auditorio. Hay que recordar, este foro se realiza, es una iniciativa que nace desde la Comisión Legislativa de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Jalisco. Y recordar que este es el segundo foro, se está haciendo foro por región. El primero inició allá en Colotlán, este viene para acá, a Lagos de Moreno, por ser la cabecera distrital, mejor dicho, la cabecera de la región. Incluyó pues ahí municipios como Villa Hidalgo, como Encarnación de Díaz, como Teocaltiche, los que estuvieron, entre otros, quienes estuvieron ahí con sus representantes. Y Nancy, también comentarte que, de acuerdo a esta información que habíamos presentado, pues se dio a conocer dentro de este foro que Lagos de Moreno es el último lugar, escuche usted, en recaudación de los Altos Norte y con una cartera vencida de 150 millones de pesos. Lagos de Moreno se perfila como el municipio que proporcionalmente menos recauda en la región Altos Norte, mientras que cuenta con una cartera vencida, es decir, deudores, que supera al 50% en agua y predial, lo cual se traduce en 150 millones de pesos que no llegan a las arcas municipales. Escuchemos esta información.
Durante el segundo foro hacendario organizado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Jalisco, se dio a conocer que en porcentaje Lagos de Moreno es el municipio que menos recauda en la región Altos Norte. De acuerdo a las estadísticas presentadas por el director de Inditec, José Luis Flores, en el 2020 Lagos de Moreno tuvo un total de 57.5% de sus cuentas de predial pagadas, es decir, que aproximadamente por cada laguense que paga otro omite el impuesto. Sobre esto, se le cuestionó al presidente municipal de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez, quien en más de una ocasión ha calificado como histórica la recaudación durante su gestión.
No es un asunto de que menos recauda, hay que dividir primero a qué nos referimos con recaudación. En el impuesto predial, por ejemplo, el promedio históricamente ha sido más bajo que la mayoría de los municipios, por eso acabamos de migrar a las tarifas progresivas, es decir, que pague más quien tiene propiedades más costosas, que estamos hablando de entre el 10 y 15% de la población, en el caso de Lagos de Moreno, como ya sucede en la mayoría de los municipios del país.
Asimismo, se dieron a conocer los datos referentes al pago del agua, en los que Lagos de Moreno se perfila como la segunda entidad donde menos se paga el vital líquido, ya que en el 2020 solo el 61.16% de los contribuyentes realizó su pago. Sobre esto, el primer edil señaló que el derecho al agua es un tema preocupante, puesto que para el municipio el costo de proporcionar el servicio supera a lo recaudado, por lo que mencionó que la solución viable será descentralizar el servicio para cederlo a una OPD.
Hemos tenido un déficit histórico en algunos años de alrededor de 40 millones de pesos, en tan solo lo que nos cuesta llevar el agua a las casas con lo que se recauda. La salida a futuro para esta ciudad evidentemente va a ser el OPD, la descentralización del sistema, como en la mayoría de las ciudades del país. Pero, insisto, hasta que no haya la suficiente confianza y que pase la pandemia, que pasen las crisis económicas, podemos adoptar este tipo de proyectos. Por lo pronto, necesitamos cuidar la economía de los lagueños.
Por su parte, el director de Inditec precisó que la omisión del pago tiene que ver con la percepción ciudadana, ya que si un ciudadano considera que sus contribuciones no se traducen en mejoras, decide simplemente no pagar. Razón por la que pidió a los funcionarios municipales mantener una comunicación directa con la población para incentivar la recaudación.
Y esto tiene que ver mucho con la percepción que tienen los ciudadanos de lo que están recibiendo a cambio del pago de sus contribuciones. Cuando un ciudadano paga agua, uno sabe que si no la paga, puede estar sujeto a ya no recibirla o a que disminuya el flujo de agua, pero por otra parte está consciente de lo que está recibiendo. Sabe que al abrir la llave está saliendo agua, entonces hay un sentido ahí de que por lo que pago estoy viendo en manera tangible lo que estoy recibiendo. Y la pregunta es, en el caso del impuesto predial, ¿qué percibe el ciudadano que está recibiendo? ¿Pago agua? Recibo agua. ¿Pago predial? ¿Y qué recibo a cambio?
Durante el foro también se dio a conocer que en Lagos de Moreno la morosidad parece ser ley entre las y los contribuyentes, esto de manera histórica, ya que según reveló el alcalde y el tesorero municipal, Juan Pablo Palomino, en la entidad hay una cartera vencida que asciende a los 150 millones de pesos.
No, de hecho tenemos una cartera vencida de más del 50%, son arriba de 130 millones de pesos.
¿Y por año debemos de andar
Más del 50% en agua y predial,
80 millones de pesos en agua, 150 millones de pesos en total, de manera rezagada. Es complejo recuperar esos recursos, eso hay que decirlo con claridad.
Ante este escenario, Tecutli Gómez aseveró que se hace todo lo posible para reducir el número de morosos y fomentar los pagos vencidos, pero admitió que el tema es complejo, pues estima que en el mejor de los casos solo se recupere el 30% de los 150 millones de pesos debidos a la tesorería municipal. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Pues ahí tiene esta información. La verdad, una información bastante interesante referente a lo que mencionó. 150 millones de pesos es lo que se debe en cuentas no pagadas. Es decir, que la mitad de los laguenses, las y los laguenses, los contribuyentes simplemente no pagan, Nancy. Así es como se dio a conocer. Lo que también nos llama poderosamente la atención es que el presidente municipal mencionaba que se espera que la recaudación para cuando él termine su administración, Lagos de Moreno tenga anualmente, bueno, no en la recaudación, sino en su ley de ingresos, esté aproximadamente en 1,000 millones de pesos. Al momento, la ley de ingresos está en 685 millones de pesos. Pues veremos cómo es que lo logra. A lo mejor sangrando al contribuyente que sí paga, buscando al contribuyente que no paga, pero son dos temas muy interesantes. Recordar, en Lagos de Moreno no se paga, es algo que le está pesando al municipio, es el primer municipio que proporcionalmente tiene menos recaudación, seguido de Unión de San Antonio, y el que menos recauda también, el segundo que menos recauda en agua, porque primero está Ojuelos de Jalisco, después Lagos de Moreno. Pues ahí tiene esta información, la podrá consultar en un momento más en nuestra página web para que también esté enterado o enterada al respecto de cómo estamos en este tema.
Bien, continuando con más información local, pues el pasado diciembre se habilitaron albergues por el temporal de frío. Albergues permanecerán hasta finales de marzo de este mes y uno quedará habilitado permanentemente. Los albergues habilitados el pasado mes de diciembre en el municipio de Lagos de Moreno registran inasistencia. Sin embargo, uno de ellos permanecerá al servicio de la población. Escuchemos la información.
Los albergues habilitados por temporada invernal el pasado diciembre concluyen este mes. Sin embargo, el habilitado en la colonia de Cuesta Blanca permanecerá todo el año, define Erika Galván, regidora de salud del municipio de Lagos de Moreno.
Sí, en el día es el último mes que están abiertos por periodo invernal, sin embargo, en Cuesta Blanca, en el DIF de Cuesta Blanca, se quedará el albergue permanentemente por cualquier situación que pudiera suceder. Pero ya los albergues que se encuentran en las delegaciones ya se levantan cuando se termine este mes. Son tres albergues que están en las delegaciones, que están en el puesto, en Ciénaga de Mata, en Betulia y el de Cuesta Blanca. Sus funciones principalmente pues eran de temporada invernal para las personas que están en situación de calle o algún siniestro que pasara y no tuvieran dónde pasar la noche.
Define que estos albergues están adecuados para que las personas no pasen frío y cuentan con parrilla y cobijas, y el ubicado en Cuesta Blanca cuenta con comedor. Además, señala por parte de los servicios de salud cómo es que funcionó.
Contamos con la Dirección de Salud Municipal, que estuvo siempre dispuesta a apoyar los albergues. Si hubiera habido alguna necesidad de atención, sobre todo por enfermedades respiratorias, por el tiempo. Sin embargo, gracias a Dios no hubo necesidad, pero ahí está. Igual si en el albergue que se encuentra instalado en Cuesta Blanca se llegara a ocupar alguna vez y necesitaran del apoyo médico o de nutrición, pues se cuenta con la Dirección de Salud Municipal, que está al pendiente y al servicio.
La regidora menciona que para las personas que necesitan de este servicio de albergues pueden acudir a las instalaciones del DIF Cuesta Blanca y señala los horarios de atención.
Mira, como no ha habido necesidad, porque no hemos tenido usuarios hasta el momento, pues en realidad están abiertos en horario laboral de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Sin embargo, si se suscita alguna emergencia, se ponen de acuerdo con nosotros. A través puede ser también de la presidenta de la regidora Carmen Bayor o a través de la regidora, creo, y podríamos acudir al albergue la hora que sea.
Puntualiza que no se registró ningún usuario ni solicitud durante esta temporada invernal 2021-2022. Sin embargo, señala, continúan al pendiente y servicio en caso de necesitarse. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Es momento de irnos a nuestro primer corte, Nancy, y seguirle recordando a todo nuestro auditorio los números en cabina, los cuales son 474-403-1413 y el 800-701-2119. Pues, Nancy, recordarle a todo nuestro auditorio, seguimos completamente en vivo. Quédese en la sintonía 104, todavía tenemos mucha más información aquí para ustedes.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Un gusto que continúe aquí en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Continuando con más información local. Tras 2 años de ausencia, regresa la Feria de Antigüedades a Lagos de Moreno. Con 16 expositores se realizó la 12ª edición de la Feria de las Antigüedades, la cual tuvo lugar en la Escuela de Artes y Oficios. Para esta información tenemos aquí en cabina a nuestro compañero Marco. Marco, cuéntanos.
Pues, como bien lo mencionas, Nancy, tras 2 años de ausencia, este fin de semana regresó a la Feria de las Antigüedades, esto en la Escuela de Artes y Oficios, ubicada en el centro de Lagos de Moreno, donde 16 expositores exhibieron artículos de distintas épocas. De acuerdo a la señora Alma Arias, coordinadora del proyecto, pues este proyecto nació en el 2009, cuando un par de coleccionistas decidieron asistir a la capital de los Altos Norte a presentar sus artículos y comercializar con ellos. Escuchemos lo que nos mencionó la organizadora Alma Arias.
Nació exactamente en el 2009, en marzo del 2009, fue la primera expo que tuvimos. Y pues hemos seguido al pie del cañón gracias a los laguenses que nos han permitido, dándonos la oportunidad de seguir asistiendo, ya que la oportunidad de seguir asistiendo es porque ellos nos demuestran con su deseo de que sigamos adelante. E interrumpimos 2 años pues debido a la pandemia, pero retomando nuevamente esto con muchísimo gusto y mucho orgullo de seguir adelante con este evento.
La señora Alma Arias detalló que en esta ocasión fueron 16 los expositores asistentes, quienes vienen de distintas partes del país. Escuchemos.
Somos 16 expositores que venimos una parte de la gran parte de Guadalajara, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Tenemos uno de León, tenemos de San Luis Potosí y tenemos de San Miguel de Allende.
Precisó que tras 2 años de ausencia se notó el interés por parte de las y los laguenses con el mundo de las antigüedades, puesto que tuvo una buena asistencia esta feria y por lo que mencionó irse con un buen sabor de boca de Lagos de Moreno. Escuchemos lo que nos mencionaba.
Somos 16 expositores que venimos una parte de la gran parte de Guadalajara, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Tenemos uno de León, tenemos de San Luis Potosí y tenemos de San Miguel de Allende.
Pues así, Nancy, así a todo nuestro auditorio recordarles esta actividad que se realizó y que duró 3 días, una actividad que se realizó directamente en el corazón de Lagos de Moreno y donde se pudieron encontrar pues antigüedades de inclusive 100, 200 años atrás. Muy interesante, también hubo en todo caso subastas con donde pues diferentes personas pujaban por conseguir algunos artículos, una actividad bastante interesante aquí en Lagos de Moreno y que se adhirió al Festival Cultural de Marzo de una manera pues bastante particular. Cabe mencionar, el día de ayer fue cuando culminó esta feria, que está en su 12ª edición.
Bien, continuando con un poco más de las actividades del Festival Cultural de este fin de semana, pero ahora en la música, con 2 noches de música, se despide el foro alterno del Festival Cultural de Marzo. El rock se hizo sonar en el corazón de Lagos de Moreno, con agrupaciones como Fractal Dimension, Seronda y Linkses. Esta es una información de nuestro compañero Marco.
Y pues sí, continuando con las actividades en sus distintas vertientes, el rock
se apropió del corazón de Lagos de Moreno, esto con los conciertos presentados en el foro alterno del Festival Cultural de Marzo, el cual cumplió su cometido de ser el espacio heterodoxo del festejo. Fue el viernes por la noche que se presentaron las agrupaciones Viejito Dance y Lady Men, quienes estuvieron encargadas de preludiar los guturales de Fractal Dimension. El concierto agrupó a decenas de personas de todas las edades posibles, quienes presenciaron lo más pesado, así lo mencionaban, del Festival Cultural de Marzo. El Festival Cultural, el sábado por la noche, regresó la música al Jardín de los Constituyentes con Seronda, agrupación laguense dedicada al indie rock y new wave. El foro alterno apagó sus luces con la música de Linces, dueto argentino que presentó su más reciente álbum En el corazón de la Atenas de Jalisco, y quienes dijeron quedar complacidos con el recibimiento. Escuchemos lo que nos mencionaban estos dos integrantes.
La verdad que estuvo muy intenso, muy divertido, la gente muy cariñosa, estuvo genial la parte del apagón, creo que se puso bastante emocionante y lo disfrutamos un montón. La verdad que la calidad de la gente, del audio y todo lo que aportó la Secretaría de Cultura estuvo perfecto para la ocasión, y la gente que nos rebancó y nos tiraba buena onda.
Cabe mencionar que pues así es como usted lo está escuchando, cómo se van esta agrupación argentina. Cabe mencionar que a la mitad del concierto las luces del primer cuadro de la ciudad se apagaron, esto por la hora del planeta, suceso que la banda no dejó de lado, pues el escenario también apagó sus luces para ser iluminado por velas y pequeñas pulseras LED. Así como se vivió este fin de semana de música, como cierra el foro alterno, que, como bien lo mencionaba, parece ser que cerró o que se erigió como el lugar más heterodoxo dentro del corazón de Lagos de Moreno del festejo, una actividad bastante interesante, y pues ahí lo tienen para todo nuestro auditorio que ha tenido la posibilidad de ir. Así fue como se vivió este fin de semana. Para los que no tuvieron la posibilidad, pues ya lo escucharon, el Festival Cultural de Marzo prosigue todavía ya en la recta final, a tan solo 4 días de que culmine estos festejos. Pues bueno, así es como se va el Festival Cultural de Marzo, Nancy.
Bien, continuando con más información, trauma de cráneo, conferencia impartida por el doctor Ramón Padilla. Esto como parte de las actividades de la Semana del Cerebro.
Como parte de las actividades de la Semana del Cerebro del Centro Universitario de Los Lagos, realizan la conferencia Trauma de Cráneo, impartida por el doctor Ramón Padilla Velázquez, del Hospital Fray Antonio Alcalde. El conferencista menciona qué es el trauma craneocefálico.
El trauma craneocefálico, por el inglés, es trauma brain injury, es una de las principales causas de muerte y discapacidad a nivel mundial. En Estados Unidos tenemos que en el 2013 aproximadamente 2.5 millones de visitas al departamento de urgencias, más de 282 mil hospitalizaciones y una tasa de mortalidad altísima, ¿no? Entonces, recordar que el trauma, pues, simplemente es... Si en caso de que no fallece este paciente, puede llegar a tener alta probabilidad de discapacidad, ¿no?
Asimismo, comentan la importancia del cráneo en el cuerpo de los seres humanos.
El cráneo es una parte muy importante de nuestro cuerpo, principalmente ya que va a ser el principal órgano, o más bien pues la estructura que nos va a ayudar a cuidar lo que es el cerebro, ¿no? Esto va a estar cubierto principalmente por piel, tejido conectivo, posteriormente va a ser el cráneo y ya vendrán las meninges. ¿Cuál va a ser la función de cada una de estas? Pues las meninges principalmente lo que trata de hacer es amortiguar, ¿no?, la cantidad de movimientos, de contusiones que pudiéramos llegar a tener.
El doctor señala cuál es el mecanismo principal del cráneo.
El mecanismo principal de nuestro cráneo va a ser proteger, ¿no? Las meninges principalmente son 3 capas, protegen literalmente el parénquima cerebral. Vamos a ver que están adheridas desde el interior hacia la parte totalmente, le llamamos epidural, ¿no? Principalmente es a la dura madre, la que está totalmente adherida al cráneo. Posteriormente encontramos la aracnoides y la pia madre, la cual encuentra un espacio real donde normalmente están todos los vasos y el líquido cefalorraquídeo.
Por último, agregó que cuando sucede un trauma de cráneo, es una situación muy peligrosa para la vida del paciente, ya que en su mayoría, quienes lo sufren llegan a perder la vida. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y continuando con la información, informaciones de carácter universitaria también, pues el cerebro a través del arte. Otra de las conferencias, de las actividades de la Semana del Cerebro que se realizó la semana pasada. Escuchemos.
Imparten conferencia como parte de las actividades de la Semana del Cerebro, titulada El Cerebro a través del Arte, por el doctor Jonathan Cueto Escobedo, del Instituto de Ciencias de Salud, UNIVA Veracruzana. El conferencista señala que parte de su charla iba a ser enfocada a datos curiosos, en dudas que tuvieran los estudiantes y algunas investigaciones.
He tenido la oportunidad de empaparme de diferentes cuestiones que tienen que ver desde la investigación hasta algunos datos curiosos por ahí, aprender de los alumnos también, otras cuestiones más, y entonces he recopilado una serie de datos que yo creo que son muy, muy interesantes y que pueden ser muy ilustrativos de diferentes cuestiones que tienen relevancia inclusive hoy en día, como es toda esta parte de la neurocultura, la neurocultura y la neurobasura también, que son fenómenos que son completamente recientes, que al final lo ataremos un poquito con esa parte.
Asimismo, comenta que se trata de tomar al cerebro con pretexto de hablar del arte y viceversa.
Básicamente se trata un poco de tomar al cerebro como un pretexto para hablar de arte y a la vez de tomar el arte como un pretexto para hablar del cerebro, ¿no? Son dos cuestiones que son casi como míticas, ¿no? La parte del artista y la parte del creador, la creatividad y en qué parte está, ¿no? Y el cerebro, que bueno, pues siempre es interesante, ¿no? No de embalde tenemos una semana completa o varias dedicadas al cerebro.
El doctor comenta que existe una imagen muy importante para el tema de la psicología, ya que fue la primera vez en la historia de la vida que se habló del cerebro, ya que en muchas ocasiones quienes estudian la rama dedicada al cerebro la tienen tatuada.
Tratando de ordenarlo más o menos cronológicamente, y seguramente quienes más familiarizados estén sean los estudiantes que andan por aquí de psicología. Una de las imágenes más reproducidas quizá en los libros, que es el primer registro que tenemos realmente, quién sabe si es la primera vez que se utiliza, pero es el primer registro escrito que tenemos de la palabra cerebro, ¿no? Que aparece en el códice, en un papiro, que es el papiro Smith, sí, que es un papiro que tiene que ver con ahí una serie de procedimientos médicos, alrededor de 1700 a.C., y entonces ahí está la palabra cerebro. Entonces es la primera que tenemos, y es muy curioso porque dentro de los programas de neurociencias o de carreras afines, casi siempre te vas a encontrar a algún alumno que tenga este tatuaje, ¿no?
Durante la charla, el doctor habló de muchos aportadores y estudios que se hicieron por personas importantes para el estudio del cerebro. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal San Juan de los Lagos.
Y continuando con la información ahora de carácter regional, manifestar de forma voluntaria la construcción de predios en San Juan de los Lagos, cumpliendo con las obligaciones como autoridad y para contar con un inventario actualizado de propiedades en el municipio, el pago se efectuará en proporción a la propiedad. Esto lo define el funcionario sanjuanense. Escuchemos la información de mi compañera Nancy Ángel.
Acercarse de forma voluntaria a la declaración de predios en el municipio, define Rafael Padilla, director de Catastro de San Juan de los Lagos.
Son acciones que estamos obligados, tanto las autoridades como el ciudadano, ya que nuestras leyes y principalmente la Constitución establece que debe de existir equidad y justicia en la manera en que debemos de contribuir todos los ciudadanos. Evidentemente es injusto, pues, de que tenga una casa con poco interés social por medio de un crédito que está manifestada por disposición. Es injusto que él pague en proporción lo correcto, y muchas veces tiene construcciones más grandes, hoteles, hizo algo por no manifestar, ya sea por parte voluntaria o por un error de la autoridad que dejó de detectarla y no la manifestó, pues paguen como si fueran baldíos. Entonces, la intención es pues que tenga equidad y que se pague lo justo en base a las propiedades que cada quien tenga.
Señala que esta obligación se debe cumplir día a día para contar con un inventario municipal actualizado, ya que San Juan de los Lagos es un municipio de gran compra y venta, así como constante crecimiento, a lo que define.
Esto es muy variable. Puede haber un rezago en la utilización desde hace un año hasta muchos años más, dependiendo de la zona que se revise. Pero en la anterior administración que encabezó el actual presidente municipal, Alejandro Danda, se realizó una actualización masiva y se implementó un nuevo software catastral que fue en el periodo de 2015. Se culminó ya cerrando el periodo del año 2018. Ahorita pues tenemos un programa dentro de la dependencia en coordinación con Obras Públicas para hacer las manifestaciones.
El director de Catastro menciona que actualmente se cuenta con la actualización de licencias otorgadas a partir de 2018 y así hacer el pago justo de impuestos al predio.
Bueno, es necesario aclarar que el trabajo catastral no se dirige exclusivamente a las viviendas, ya que el objeto de la dependencia es determinar las características cualitativas y cuantitativas de todos los predios, también sean que no estén construidos, y también independientemente del uso que se dé a las construcciones. Ahorita nos estamos enfocando a construcciones de los últimos 3 años, de las cuales se emitieron licencias para tener pues ya datos más actualizados. No se tiene un estimado preciso. Las acciones son permanentes de inspección y vinculación para tener ya detectados esos predios.
Señala esta actividad como permanente, tanto en zonas rústicas como urbanas, y de hacerse de forma voluntaria, se obtiene algún ahorro dependiendo del tipo de construcción y zonas, esto basado en las tablas de valores actualizados.
Puede haber fincas que tienen 6-7 años construidas, que no están manifestadas, y a la hora de no ser manifestadas, pues tenemos la facultad de cobrar hasta 5 años posteriores a la fecha. En cambio, si el ciudadano ve de manera voluntaria y expresa que quiere manifestar su construcción, pues nada más se cobra un déficit fiscal, no los 5 años. Ese sería el beneficio.
El funcionario señala que actualmente ya se trabajan en las tablas de valores para aplicar en el 2023. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal Opinión.
Continuando con opinión y análisis, Víctor Chávez Ogazón, periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, como cada lunes lo tenemos en la línea. Víctor, muy buenos días, te escuchamos.
Gracias, Nancy y Marco. Buenos días a nuestros radioescuchas. Un gusto estar con ustedes un lunes más esta ocasión. Bueno, con un comentario para hablarles de los otros desaparecidos. Y es que no sabe uno qué es peor, si la violencia en las calles del país o la que se genera desde las instituciones. La Organización de las Naciones Unidas rendirá hoy un informe sobre el tema de los desaparecidos. En unas horas más hablará sobre el caso México. Y coincidentemente, el Registro Nacional de Desaparecidos, de Personas Desaparecidas y No Localizadas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, este fin de semana estuvo muy activo en su página de internet. Hizo muchas modificaciones a la misma y no solo cambió la fecha de registro de los desaparecidos y en vez del 15 de marzo de 1974 al 26 de marzo de 2022, que es el plazo que justo se pusieron para llevar esta estadística, cambió. A esta le pusieron equivocadamente del 7 de febrero de 1902 al 28 de marzo del 2022. Sino que también hubo modificaciones en cuanto a cifras. Como dicen vulgarmente, se le dio una rasurada al padrón. Me concentro en el caso de Jalisco, donde de un plumazo desaparecieron una vez más 1,377 personas. Así es, como usted escuchó, desaparecieron. Todavía el sábado pasado, estas aparecieron en la suma, quedaba en total 16,288 personas desaparecidas en Jalisco en ese lapso, récord al que justamente se llegó cuando el pasado 10 de marzo en nuestra entidad se dio a conocer que rebasábamos los 16,000 desaparecidos. Sin que hubiera una explicación de por medio, las cifras en el mapa comenzaron a ir hacia abajo y el último reporte a las 6 de la mañana de este día hablaba de que en Jalisco había 14,911 personas desaparecidas. No sabemos qué fue lo que pasó, pero el caso es que hay, como ya lo mencionaba, pues un total de 1,377 personas menos. Esto pasa no solo en vísperas de ese informe, sino también de otra macro recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, que se dio a conocer esta semana y que pone en evidencia que la búsqueda nos resulta cara y poco efectiva. Mientras que el promedio es de 14 desapariciones por día en la entidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco documentó hace unos días que las 30 agencias del Ministerio Público en todo el estado para atender los casos son insuficientes. Y un solo fiscal conoce de entre 370 casos, 500 y hasta 800 casos. Y no obstante que en este 2022 la Fiscalía destina a esta área un presupuesto de 104 millones de pesos, de los que se van a salarios 79.5 millones de pesos, el cuarto visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Javier Perlasca Chávez, destacó en un reciente informe, que ya le he mencionado, todas esas carencias, con una excesiva carga de trabajo, falta de herramientas tecnológicas, falta de equipamiento material y de otros insumos indispensables para realizar con idoneidad y eficiencia que se requiere las labores de investigación y búsqueda de personas desaparecidas e identificación de personas fallecidas. Esto, dijo, se refleja en una indebida procuración de justicia y en el incumplimiento de atención a las víctimas del delito. Hoy, esta mañana, familiares de desaparecidos acudieron a manifestarse y rodearon con una cadena humana Palacio de Gobierno. Bueno, más bien a las rejas que se colocaron en torno a Palacio de Gobierno. Porque eso sí, la autoridad sí se protege. Como siempre, los atendieron. Les propusieron implementar, como siempre, una mesa de diálogo. La misma que hace unos días les ofrecían para frenar esta manifestación. Y bueno, pues hay que recordar que apenas lo que es la Comisión Estatal de Búsqueda recibió la cantidad de 41.204.409 pesos para realizar sus actividades este año. Una cantidad que está muy por debajo, no solo de los presupuestos de publicidad y de otras dependencias, también de las expectativas de las organizaciones no gubernamentales y dedicadas por su parte a esta misma tarea. Y les tengo una exclusiva. Esta semana llegarán las buscadoras de nueva cuenta de Sonora a Jalisco. Llegarán para establecer y prácticamente echar a andar un grupo que se llamará los buscadores y las buscadoras de Jalisco. Las buscadoras de Sonora pretenden con su ejemplo que nuestra entidad se replique, más aún cuando ustedes recordarán, cuando llegaron a Jalisco recibieron críticas en vez de apoyo y tardaron varios días en que se reportara o se registrara justo este tipo de acciones gubernamentales en respaldo a todos ellos. Que por cierto, recuperaron cerca de 100 cuerpos entre las búsquedas que hicieron. Y sí, se trata de eso. Se trata de gente que busca a los suyos, a los que se los llevaron y los queremos de regreso. Los queremos vivos, con el apoyo, sin el apoyo o a pesar de que las autoridades hacen todo lo posible porque no los encontremos y además los desaparecen de las cifras. Es mi comentario este lunes.
Víctor, muy interesante. Continuamos al pendiente y te esperamos el próximo lunes.
Hasta pronto, buenos días, gracias.
Señal Estatal.
Y continuando ahora con información de carácter estatal, continuando también con el tema que nos mencionaba nuestro comentarista Víctor Chávez Favazón, el gobierno de Jalisco tiene destinados para el 2022 más de 145 millones de pesos de presupuesto para la investigación y búsqueda de desaparecidas y desaparecidos. Sin embargo, solo el 76% se va en salarios y resulta insuficiente. Vamos a escuchar esta información.
El gobierno de Jalisco tiene destinados para este 2022 más de 145 millones de pesos de presupuesto para la investigación y búsqueda de desaparecidas y desaparecidos. Sin embargo, solo el 76% se va en salarios y resulta insuficiente. Mientras el promedio es de 14 desapariciones por día, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco documentó hace unos días que las 30 agencias del Ministerio Público en toda la entidad para atender los casos son insuficientes y un solo fiscal conoce de entre 370, 500 y hasta 800 casos. Y no obstante que en este 2022 la Fiscalía destina a esta tarea un presupuesto de 104 millones de pesos, de los que se van a salarios 79.5 millones, el cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Javier Perlasca Chávez, destacó en un reciente informe todas las carencias.
Esta comisión observó excesiva carga de trabajo, falta de herramientas tecnológicas, equipamiento material y de otros insumos indispensables para realizar con la idoneidad y eficiencia que se requiere las labores de investigación y búsqueda de personas desaparecidas e identificación de personas fallecidas. Todo ello incide fuertemente en una indebida procuración de justicia y en el incumplimiento a la atención a las víctimas del delito.
Los otros 41.204.409 pesos son destinados a la Comisión Estatal de Búsqueda, pero está muy por debajo no solo de los presupuestos de publicidad y de otras dependencias, también de las expectativas de las organizaciones no gubernamentales y dedicadas por su parte a la misma tarea, buscar a los suyos, a los que se llevaron. UDG TV, Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Y continuando con más información estatal, aumenta la tentativa de suicidio en Jalisco, reporta Salme. El Instituto Jalisciense de Salud Mental reportó 138 tentativas de suicidio en 2019 y para el 2021 la cifra aumentó a 204. Es un repunte del 47%. Escuchemos la información.
El Instituto Jalisciense de Salud Mental reportó 138 tentativas de suicidio en 2019 y para el 2021 la cifra aumentó a 204. Es un repunte de 47%. Este organismo también registra los casos de ideación suicida. En 2019 fueron 771. Para el primer año de la pandemia bajaron a 643 y al cierre de 2021 fueron 783. Consultado al respecto, el coordinador general de la Asociación Mexicana de Psicólogas y Psicólogos, AMEPSI, José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, explicó que estos datos del organismo son los usuarios y que no corresponden a los estudios epidemiológicos. Las autoridades de salud monitorean las enfermedades por medio de la vigilancia epidemiológica. De esa forma saben cuántos casos hay de cáncer, diabetes o insuficiencia renal. Pero en el caso de salud mental, hay un problema estadístico que impide dar la atención adecuada.
Una cosa es que ellos detecten cuántas personas de las que atienden tienen ideación suicida, cuántas lo intentaron y cuántas se suicidaron. Pero eso es un dato que sacan ellos en base a los usuarios que atienden. Pero lamentablemente ni Salme, ni la Secretaría de Salud Jalisco, ni la Secretaría de Salud Federal tienen estudios precisos de todos los problemas de psicológicos o de salud mental que se dan en el país.
La respuesta a las necesidades de salud mental es insuficiente.
Entonces, lo que encontramos en el país es que los servicios de salud mental, nosotros los tenemos ubicados con cuatro categorías: insuficientes, de baja calidad, muchos con una incongruencia ética, y por último, son excluyentes.
Por ejemplo, en el Salme hay citas subsecuentes 3 meses después y eso habla de una baja calidad. UDG.
Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Les agradecemos que se hayan quedado a lo largo de esta hora para escuchar la noticia con nosotros. Nancy, no nos queda más que agradecer a quienes hacen posible este espacio informativo. Me refiero al ingeniero Gabriel Barba y a mi compañera Yomira Gómez, también como a ti, y a nuestra compañera Vero Fonseca, y también a quien lidera toda esta familia que somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, la maestra Gabriela Ruiz.
Así es, Marco, gracias a ti también por la información y pues los esperamos, les esperamos mañana con más información aquí en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Somos XHUGM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Transmitimos en el 104.7 FM desde nuestros estudios en Avenida Enrique Díaz de León, 1144. Colonia Paseos de la Montaña, Lagos de Moreno, Jalisco, México. Con 2000 watts de potencia.